Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Gracias por estarnos acompañando desde ahorita, desde temprano, desde 4 de la tarde aquí en Libertópolis, aquí en la Watchtower de la Libertad. Yo soy Juan Pablo Álvarez y me acompaña Reinaldo Rodríguez aquí en cabina. Y bueno, la verdad, amante de la libertad, es triste porque estos 2-3 días pasó tanto en Guatemala que agarramos pues un evento muy particular que creo que es el que debemos de entender nosotros, que es pues, la ley del orden público. Pero pasó muchas cosas, vamos a hacer unas breves menciones de lo que ha pasado en el Poder Ejecutivo, en los gobernadores. Es impresionante cómo ahora sonan los gobernadores de los departamentos, que antes la gente ni sabe que hay de gobernadores en Guatemala. En el Ejecutivo, en el Congreso de la República, en la Ley del Orden Público, en la fiscal que la apresaron. O sea, hay mucha información, pero hoy vamos a tocar la Ley de Orden Público. Así que espero que nos pueda acompañar. De 5 a 6 vamos a tener al doctor en economía Fritz Thomas. Así que creo que va a ser una de las mejores sesiones que vamos a tener aquí en Libertópolis. Así que gracias por acompañarnos. Yo soy Juan Pablo Álvarez. Aquí estoy en la Watchtower de la Libertad con Reinaldo Rodríguez. Y pues, como siempre, Reinaldo, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, estimados amantes de Libertad. Bastante contento de estar de nuevo otra semana aquí en la Watchtower de la Libertad en Libertópolis. Y como dijo Masaya, hoy vamos a platicar sobre algunos temas particulares, específicamente el tema de los estados de excepción, que son múltiples. Hay una taxonomía, digamos, o una tipología de estos estados de excepción, por qué se llaman, para qué sirven, y vamos a estarlos explayando hoy, tocando el punto de por qué el presidente Arévalo llama a un estado de calamidad, y posteriormente en la segunda mitad del programa de hoy, vamos a estar hablando sobre el estado de excepción en sí. Cómo trabaja en política, si es legítimo, qué implica un estado de excepción. Como dijo Masaya también, va a estar el doctor Fritz Thomas, va a venir a hablar sobre las leyes de competencia y sobre la competitividad, la competencia en general en Guatemala. ¿Por qué sí o no una ley de competencia? Que él es un experto, él ya ha hablado en economía, sí. Él ya ha hablado sobre estos temas hace unos cuantos años también, ya lleva unos cuantos años hablando sobre el tema. Entonces estamos muy contentos de traerlo aquí al programa. Entonces, más allá, empezamos con el orden del día.
El respectivo orden, el ya famoso orden del día aquí en Libertópolis viernes. Y pues, bueno, lo primero que vamos a tocar, ya se estaba mencionando, es la ley de orden público. Solo eso. No, puede ser de que usted nos diga, es que es muy poquito. No, es un montón, es demasiado amplio. Vamos a explicar qué es la ley de orden público, cómo surge esta ley de orden público, por qué surge esta ley, y luego, como ya saben, de 5 a 6 con el doctor Fritz Thomas. Y pues bueno, para dejar estipulado cuáles son los... Bueno, de primero yo creo que sería mejor explicar cuáles son los estados de excepción, o sea, qué constituye un estado de excepción, que... A mí, pues, yo creo que me podrían corregir muchos abogados que nos escuchan, pero a mí me gusta llamar a los estados de excepción, que los estados de excepción son 5 que aparecen en la ley de orden público, me gusta llamarlos como una variación del Estado, una variación de funciones del Estado, porque el Estado en sí, el aparato burocrático, empieza a trabajar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque tiene más... cuestiones que se otorga a sí mismo como restricciones de derechos constitucionales para nosotros los ciudadanos y acciones que por ley no debería de tener en base a la ley constitucional. Así que los estados de excepción es una variación de la funcionalidad del estado burocrático con restricciones constitucionales a nosotros, principalmente, que sea de mi conocimiento, es sumamente importante la ley de orden público, porque no se me viene a la mente otra ley, otra estipulación que esté en el estado que tenga tantas restricciones constitucionales como es la ley del orden público.
Pues yo creo que Masaya toca un punto particular al hablar sobre el estado de excepción, que es la diferencia de la habitual comportamiento que tiene un estado frente a, digamos, un problema que requiere entonces levantar garantías constitucionales y actuar con menos trabas. Creería yo que para simplificarlo sería la mejor manera de ponerlo. Los estados de excepción, entonces, dirían algunos pensadores, algunos juristas como Schmitt, implican el levantarle las garantías constitucionales a todos, mientras que el estado mismo no necesita seguir el estado estaría por encima de la ley en ese momento, y todos los otros ciudadanos sí serían iguales ante la ley en ese punto particular, donde a todos se les levantaría las garantías constitucionales menos al estado. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de el COVID. Cuando sucede la pandemia, se restringe el derecho de la locomoción a todas las personas menos al estado, porque el estado podía movilizarse para los fines que este hubiese tenido en su momento.
Bueno, y más que todo son operaciones que puede hacer el estado, pero más que todo, digámoslo con nombre y apellido, el organismo ejecutivo, ¿verdad? Porque esto es lo que le da poder esta ley de orden público. De hecho, vamos a ver más adelante que esta ley de orden público le da tanto poder al Ejecutivo. Ya sabe, amante de la libertad, el Ejecutivo está a cargo del Presidente de la República y la Vicepresidente. En este caso, la Vicepresidente. Que aparte tenemos el organismo legislativo, que es el Congreso de la República, y pues el organismo judicial, que son, ya sabemos, la Corte Suprema de Justicia y todas esas cuestiones. Pero aquí es donde el organismo ejecutivo del presidente entra y puede decidir por la voluntad de esos mismos gobernantes de que solo se ejerza la fuerza en sí del estado, de ellos, de la presidencia, y deshacer las otras órganos o instituciones del estado.
Bueno, en diferentes teorías políticas se le llama diferente a la justificación misma de por qué el estado necesita levantar las garantías constitucionales. Algunas personas le llaman raison d'état en francés. El cardenal Richelieu habla sobre ese tema. También ragioni degli stati, también en italiano, que son diferentes ideas sobre un mismo fenómeno. ¿Por qué el estado necesita quitarle a las personas, no reconocerle, mejor dicho, esos derechos que son inherentes, naturales y siempre presentes, solo que no son resguardados en ese momento por una razón que la tiene el estado, un fin que por necesidad de mantener su soberanía lo aplica? Por eso vamos a ver entonces los diferentes estados de excepción que hay y ¿cuál es el que el presidente Arévalo quería proponer?
Exactamente.
Que fue improbado por el Congreso de la República.
Vamos a ver también cómo fue esa cuestión de improbación, que a mí se me hace muy interesante. De hecho, te la comentaba fuera de cabina. El proceso de improbar este estado de calamidad fue curioso. Yo creo que también recae en cuestiones de históricas, y con históricas no me remito muchos años, me remito al gobierno de Alejandro Yamatei respecto al estado de calamidad. Creo que el espíritu de muchos desde los diputados del Congreso de la República fue: no hay que aprobarlo porque no queremos que vuelva a pasar las acciones que pasaron con Yamatei. Y me va a decir, ¿qué acciones? Yo le digo, nada, ninguna. Es eso. El estado de calamidad, como vamos a ver más adelante, da tanto dinero que se espera ver resultados. Y no se vieron resultados. El presidente Yamatei tuvo 4 estados de calamidad y no rindió cuentas de ningún estado. Pero bueno, antes de empezar a hablar del primer estado de excepción, Espero que haya quedado claro qué se constituye la ley de orden público. La ley de orden público tiene estados de excepción, que estos estados de excepción es estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública y estado de sitio. Estado de sitio y estado de guerra. Y esta es una ley preconstitucional en el sentido de que se hizo luego de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando el general Peralta Azurdia era presidente. Eso le estoy hablando, amante de la libertad, en 1963 a 1966. Este presidente también creó el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Procesal, y de hecho hubo diferentes ahí discusiones entre el actual, en el pasado fervor nacional, porque esta Asamblea Constitucional, y me parece muy curioso, los diputados de la Asamblea Constitucional fueron nombrados por el presidente, así que había pues mucha duda en la actuación de la Asamblea Constitucional, pero el general Azurdia se rodeaba de gente muy poderosa, así que tuvo la dicha de rodearse de los mejores juristas en Guatemala, así que en ese entonces los mejores juristas fueron los que redactaron esta ley de orden público, que constituye, vuelvo, repito, amante de la libertad, el estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad, estado de sitio y estado de guerra. Así que si pues le parece muy interesante uno en específico, pues nos puede escribir, puede llamar aquí a la cabina. El WhatsApp es el 4585-4280, así que si desea decir, bueno, me parece interesante el estado de guerra, porque pues, que yo sepa, no se ha decretado nunca en la historia de Guatemala. Sí se han entrado guerras, por supuesto, pero se han entrado, las guerras que yo conozco han sido previas al año 63. Así que pues si desea conocer, amante de la libertad, ya que nosotros con Reinaldo ya realizamos este estudio de la ley de orden público, y desea conocer específicamente uno de estos estados de excepción, llámenos, nos puede llamar aquí a cabina al 2308-6888, el 2308-6888. Así que usted tiene aquí la dicha de modificarnos nuestro respectivo orden del día, que lo vamos a hacer con el orden de la ley del orden público.
Claro, ¿verdad? Claro, que sería lo propio, creo yo, porque vamos viendo jerárquicamente cuál es el estado de excepción de menor a, digamos, más importante en tanto levantador, digamos, si es algo extraña la palabra, de garantías constitucionales. Obviamente, por ejemplo, el estado de guerra necesita de más control particular de la población que los otros estados de excepción. Entonces empezamos con el tema del estado de la prevención. Si quisieras hacer los honores, más allá.
Un breve preámbulo. Sí. Sí, el estado de excepción, pues es curioso, porque el artículo 2 de esta misma ley de orden público dice de que solo el estado de alarma, el estado de calamidad pública y el estado de sitio son... Ok, aquí en cabina me están diciendo de que vamos a tener una llamada, ya que aquí un amante de la libertad tuvo el gusto de llamarlos, así que ahorita vamos a sintonizar la llamada aquí en la Watchtower de la Libertad. Así que lo escuchamos, estimado amante de la libertad.
Hola, tengo una duda. Pues esta semana estuve viendo las noticias que iban a aprobar el estado de calamidad. Y mi pregunta es, ¿qué es el estado de calamidad o de qué trata?
Ah, okay, sí. No, pues muchas gracias a los estimados amantes de la libertad. ¿Cuál es su nombre? Disculpe.
Ana Isabel.
Ah, okay, perfecto. Pues muchas gracias a Ana Isabel por hacernos esta pregunta. Creo que es una pregunta muy importante, ya que pues el estado de calamidad fue el que mandó el decreto gubernativo, el presidente mandó que se aprobara este estado de calamidad. Así que bueno, ya que a solicitud de los amantes de la libertad, creo que podemos entrar por ese estado de calamidad, Reynaldo.
Bueno, gracias por la llamada, primero que todo, y pues empezamos por el estado de calamidad. El estado de calamidad implica un fenómeno que se le llamaría calamidad, que esté afectando al país. Habitualmente estos fenómenos son, por ejemplo, erupciones volcánicas, pueden ser huracanes, pueden ser también, en este caso, los incendios, los cuales se han estado dando a través de Guatemala. Y se tienen diferentes levantamientos de garantías para el estado de calamidad. En primer lugar, por ejemplo, la límite a la libre locomoción, o como dice la ley en particular, se limita el derecho de libre locomoción, cambiando, manteniendo la residencia de las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en la zona afectada.
Así es.
Es decir, todo guatemalteco tiene la libertad de ir a cualquier lado de Guatemala, obviamente que no sea propiedad privada, pero puede moverse por cualquier lado de Guatemala, excepto en el estado de calamidad, donde en algún caso, si el estado piensa o asegura que entrar a un lugar es demasiado peligroso y tiene que controlar esa calamidad que están dándose en ese lugar en particular, puede mover a la población de sus casas, de sus hogares, reubicarlas y además no permitirle que usted, digamos, se mueva o pase por ahí. También impide las concentraciones u organizaciones públicas, tiene establecimientos de precios de ceilings y floors, que serían precios tope y precios mínimos. Uh-huh. Y se puede ordenar evacuaciones.
Solo te voy a interrumpir ahí. Yo creo que vamos a hacer la diferenciación a los amantes de la libertad que nos escuchan. Ahorita estamos hablando del estado de calamidad que dicta la ley del orden público, ¿verdad? Y la ley del orden público lo que nos dice es de que el estado de calamidad tiene que ser decretado por el Ejecutivo, por la Presidencia de la República. Así que no estamos leyendo el decreto que mandó ahorita el presidente Arévalo, sino que estamos leyendo lo que dice que debe de hacerse para la solicitud de un estado de calamidad. Ya luego vamos a ver qué nos dice el decreto mandado por el presidente Arévalo.
Bueno, eso es una buena aclaración para que no nos confundamos con los preámbulos del decreto del presidente. Muy bien. Obviamente, ya que el estado necesita, digamos, vamos a quitarnos también los audífonos, necesita de libertad en el sentido de eliminar las trabas que pueda tener para implementar las acciones técnicas que necesite para combatir o evitar las calamidades, necesita de evitar las otras libertades de las personas que pueden chocar contra los planes burocráticos, técnicos que tenga el Estado. Entonces, con respecto a lo del decreto del presidente, ya que cambiamos el orden del día, ¿hablaríamos sobre cómo se dio, digamos, el tema de la presidencia, o quisieras seguir con los otros estados de excepción?
Bueno, yo creo que hay que tocar el decreto del presidente.
Pues pasamos entonces a ver cómo se dio este tema en el Congreso también, primero que todo, creería yo.
Ah, perfecto, sí, tenemos unos videos.
Sí, y sí. Después vemos en particular el decreto del presidente.
Bueno, sí, yo creo que para hacerle justicia al decreto que mandó el presidente, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, hay que entrar en cierto contexto de qué estaba viviendo la Presidencia de la República. Uno, vamos a decir de que uno de los mayores, el estado de calamidad lo solicita el Ejecutivo porque hay muchos incendios. ¿Dónde se ocurren más incendios aquí en el territorio nacional? En Petén. Y la representación del presidente, que es el gobernador de Petén, no tiene. Esa es una cuestión muy importante. O sea,
lo hablábamos en las anteriores también sesiones aquí en Libertópolis. El presidente tiene un problema tratando de hacer estrategias de, se llaman bottom-up, de abajo para arriba, de elección de gobernadores, donde podría legítimamente ya haber puesto, sin necesidad de negociar con la población, haber puesto ya un gobernador directamente en Petén, viendo cómo está la situación, yo lo hubiera puesto también
así. Sí, no. Esa es una cuestión que creo que de hecho lo debería de haber hecho ahorita. O sea, claro. Hay una calamidad, no del orden público, pero hay una calamidad, voy a poner un gobernador. Tengo que tener un representante en el departamento de Petén, en el COE, ¿verdad? que el CODE, de hecho el gobernador...
¿De Conrea?
Exactamente, el gobernador de Guatemala, le preguntaron si ha tenido sesiones del CODE, que el CODE es el Consejo de Emergencia, ¿verdad?
Sí.
De los concejales municipales. Y el gobernador de Guatemala es como que me digan, ¿dónde es la radio? Ah, pues en Géminis. Algo así le preguntaron al gobernador.
Que el gobernador ya debería haber conocido. Conocimiento también es un poco el problema de ser un estadista o participar del Estado. Es que hay muchas cosas que las personas por primera vez cuando entran no conocen dónde.
Bueno, pero él estaba en el gobierno.
Pero él estaba en el gobierno del presidente Yamatei. Ya debería haber conocido cómo trabajaba esa institución, especialmente con la cantidad de estados de calamidad que
exactamente
se pasaron en el gobierno de Yamatei. No conocía qué era el COE y
creía
se
que
refería.
Estaban hablando de la Conred.
Entonces, es una cosa criticable, bastante criticable, que ya se le había criticado por la elección del gobernador al presidente anteriormente. Y ahora aún más, porque fue un pequeño escándalo, digamos, el tema de que el gobernador mismo no sabe.
Que de hecho hay rumores, ya de periodistas, ya de tiempo, que están diciendo en redes sociales que la destitución del gobernador de Guatemala viene. Y me parece curioso esa institución, porque entramos a otra institución, que es la institución de la ministra de Ambientes. Yo, a ver, o sea, entiendo el acto de moralidad que quiere hacer el presidente Arévalo, porque él es un socialdemócrata, que los socialdemócratas tienen ese como esa mente moral superior a todos los agentes políticos, de que, bueno, está actuando mal mi ministra, la tengo que despedir. Pero, a ver, presidente Arévalo, yo creo que no es correcto destituir a la ministra de Ambientes si los ambientes de Guatemala están sufriendo un daño. Están sufriendo una calamidad, digámoslo, ¿verdad?
Claro, si se desea levantar, digamos, la ley momentáneamente, sin necesidad de tener que levantar la ley, se puede trabajar de facto, se puede tener, digamos, al imagínense que la ministra tendría que salir en latín, se llamaría lata de sentencia instantáneamente, por sentencia instantánea, de su puesto por haber cometido, porque su hijo utilizó los carros del Estado. Pues, si ya quieren pasar a un estado de calamidad donde se levantan las garantías constitucionales, ¿por qué no levantar también la ley? Es decir, no acatarla directamente, porque no había se le podría haber llamado la atención también, no había, digamos, un decreto, una legislación
no hay
particular.
Con la que chuque.
Exacto. Momentáneamente, mientras se arregla el tema de la calamidad, y después que la misma población fiscalice y que el presidente, si la quiere destituir, la destituya. Sin embargo, mientras está en un estado, se está buscando un estado de calamidad, hay problemas de incendios, no parece la opción más eficiente quitar a la persona que está encargada del ambiente para buscar a otro en este momento. Se necesitan decisiones rápidas.
Exactamente.
Se necesitan decisiones ya.
De urgencia. Sí, no hay que velar de primero por la imagen, no hay que velar de primero por lo moralmente correcto, lo que se presume que es moralmente correcto, que es la administración que ha llevado el presidente Arévalo. Pero bueno, así que vemos, falta de gobernador en el departamento de Petén, que está sufriendo muchos incendios, no hay ministra de Ambientes, y en la misma sesión que el oficialismo, en este caso Semilla, quería aprobar el estado de calamidad, se juramentó a la nueva ministra de Ambientes. O sea, si se quería pasar un estado de calamidad, de una calamidad de ambientes, sin una ministra. Y que de hecho, pues el Congreso de la República no quiso pasar este estado de calamidad, porque siento yo que había un sesgo, que era el recuerdo del presidente Yamatei con sus estados de calamidad. Y era lo que decía anteriormente. El presidente Yamatei tuvo 4 estados de calamidad. Y en estos estados de calamidad se goza, existe el privilegio de dejar a un lado la ley de contrataciones del Estado, que es un proceso muy fuerte y de mucha auditoría burocrática, digámoslo de esa manera. De llevar las cuentas, pero hay que en este estado de calamidad se quita, no se tiene límite de gasto porque existe un fondo de calamidad que es muy alto y pues el presidente Yamatei lo que hacía era que inyectaba dinero al fondo y lo vaciaba entero. Eso lo hizo 4 veces. Y esas 4 veces incluso no se le rendía cuentas.
Bueno, entonces lo que dice Masaya puede ser cierto por un lado. Puede ser cierto también que lo que dice el presidente, que el Congreso no quiere ayudar al gobierno, quiere dejar mal al gobierno, el Ejecutivo en particular. Que puede ser, o puede no ser. Yo creería que llamar a un estado de calamidad es complicado, porque requiere también de que el Congreso se ponga de acuerdo con el gasto que se va a hacer.
Sí.
Y cada agente dentro del Congreso tiene sus incentivos para que repartirse ese gasto entre todos y no dejárselo solo al partido oficialista. Obviamente es complicado, creería yo, la situación, pensando en el bien común, en evitar los incendios, pero también pueden haber respuestas sin necesidad de entrar en un estado de calamidad.
Exacto. Sí, y las aprobaciones del estado de calamidad, vuelvo a la época del presidente Yamatei, fueron muy fáciles, porque tenían muchos diputados de su lado, no solo de la misma bancada, sí de su misma bancada, tenían muchos, pero diputados de otras bancadas, de esa alianza, llamémoslo, era muy fuerte. Así que pues, vamos a pasar un video del diputado Cándido Leal, que era el pasado presidente de la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República, que era el arquitecto de pasar los estados de calamidad y en sí pasar el movimiento del presupuesto general de la nación, o sea, de ministerios, al fondo de emergencia de la calamidad. O sea, eso lo hacía este diputado, era el arquitecto de crear los estados de calamidad y de pasar dinero al fondo de la calamidad. Así que por favor, si ahí en producción podemos poner el video del diputado Cándido Leal. Sí, no creo, no, ahorita no hay gente ahí. Pero bueno, la cosa es de que lo hacían muy fácil la aprobación del estado de calamidad. Y pues por otro punto también, ayer en el Congreso, para aprobar este decreto de calamidad pública, se hicieron 2 mociones privilegiadas. O sea, diputados decían, bueno, yo someto a votación que se apruebe el estado de calamidad. Y pues no se aprobó. Luego
la votación estuvo algo cerrada también, creo yo.
Sí, o sea, fueron
igual la cantidad de votos a favor y en contra. En contra quedaron como 70 votos, creo yo. Sí, le hacían falta bastantes votos.
Para la aprobación se necesitaban 80. Y generalmente rondaba entre aprobación y en contra 60, 65,
claro.
Y así.
Entonces, se ve que hay algún tipo de apoyo hacia el estado de calamidad. Probablemente, en específico, en los diputados que tengan representación particular en departamentos que estén siendo afectados, los que más estén siendo afectados por los incendios, obviamente quieren presentarse ante su votante para mantener, digamos, sus votos o su, digamos, poder político dentro de su departamento, atacando el problema que es el incendio. Tiene, digamos, un doble efecto. Se consiguen los votos, se mantienen los votos y además se trabaja por el bien público.
Así es. Pero bueno, ahorita vamos a ir a un breve corte y pues ahorita sí ya vamos a entrar de lleno al decreto gubernativo del estado de calamidad que mandó el miércoles el presidente de la República. Así que vamos a ir a una pausa. Bueno, estamos de regreso aquí en Libertópolis, aquí en la Watchtower de la Libertad. Así que ahora sí, vamos a entrar a conocer el video del diputado Cándido Leal, que recuerde lo que decía, era el arquitecto de aprobar los estados de calamidad del presidente Arévalo y el arquitecto de llevar dinero al fondo de emergencia. Y con el video que vamos a pasar ahorita, altera el orden del día del Congreso de la República para la aprobación del estado de calamidad y inyectarle 3,000 millones de quetzales al fondo de emergencia para la utilización de este estado de calamidad. Así que vamos a pasar el video, por favor.
nosotros como, pues, como Comisión de Finanzas hemos trabajado en lo que es una iniciativa para poder nosotros alterar el orden del día.
Bueno, así de breve fue el video. Luego de este video, en la sesión ordinaria, acaba el 22 de junio del 2022, sale la moción, se acepta la moción, se aprueba el estado de calamidad, y estamos hablando que eso pasó todo en menos de media hora. Y ahorita estamos hablando que el presidente Arévalo quería aprobar un estado de calamidad, que se llevaron 4 horas de discusión para que al final no se aprobara.
Además, 4 votaciones para que
cuatro se votaciones. Improbara. 2 votaciones para que se aprobara y 2 votaciones para que no se aprobara. Hasta la cuarta moción privilegiada fueron la que los diputados consensuaron. Bueno, ya está aquí. Creo que son 83 votos, si no estoy mal, los que derogaron el acuerdo gubernativo para improbar el estado de calamidad. Así que, y me parece muy curioso, no voy a agregar muchos comentarios en eso, vamos a ver directamente el video de cómo el secretario de la presidencia de la Junta Directiva del Congreso trabaja. Así se lo voy a dejar. Así que, por favor, si podemos poner el video del diputado Rivera, que es el secretario de la Junta Directiva.
Siguiente, 64 votos a favor, 70 en contra, 26 ausentes. Por lo tanto, habiendo minoría, queda improbado la moción privilegiada para ratificar el decreto gubernativo número 1-2024.
Para los que no conocen, habitualmente o siempre en general, hay un grupo de personas con conocimiento muy técnico de cómo se dan las cosas en el Congreso de la República. Está enfrente del Congreso, está la mesa donde está la Junta Directiva. Al lado de este espacio, que es como un presbiterio de una iglesia, al lado de este espacio está todo este grupo técnico. ¿Cómo es que?
La Secretaría Permanente del Congreso.
La Secretaría Permanente del Congreso, donde están las personas conocedoras de cada proceso del Congreso de la República. ¿Qué palabra se dice? ¿Qué palabra no se dice? ¿Cómo se dicen? ¿Cuándo se dicen? Etcétera.
Sí, aquí es cuando vemos, yo creo que lo vamos a volver a poner ya que entramos en contexto para que la gente escuche, que no escuche al secretario Rivera, que al parecer como que no sabe muy bien cómo se hace su trabajo, porque el secretario le tiene que estar diciendo qué decir, porque le dice... Al fondo, el secretario le dice, por lo tanto, habiendo minoría, queda improbado la moción privilegiada. Y después le dice, secretaría informa tal y tal. O sea, el diputado no sabe qué decir, básicamente. Así que yo creo que vamos a pasar el video de nuevo del diputado Rivera, por favor.
Siguiente, 64 votos a favor, 70 en contra, 26 ausentes. Por lo tanto, habiendo minoría, queda improbado la moción privilegiada para ratificar el decreto gubernativo número 1-2024. A secretaría se ha presentado la siguiente moción privilegiada.
Bueno, ahí se escucha como 3 veces la secretaría, como bien decía el diputado, y le tiene que indicar qué decir. No sé qué te parece al respecto de eso, porque es su trabajo, o sea, de eso come, y no sabe, el diputado no sabe bien cómo se hace.
Yo creo que este pequeño paréntesis es importante, ya que tiene que ver, está aunado al tema del estado de calamidad, marginalmente. Sin embargo, sí es importante que saber que ya se lleva, imaginemos que es un diputado, que cualquier diputado entra al Congreso y llega a la Junta Directiva y es nuevo. Ya lleva casi 100 días.
Sí, por
haciendo
supuesto.
Su trabajo.
Va, pero llega 100 días como secretario.
Exacto.
O sea, debe de conocer el procedimiento.
Y el problema es que habitualmente lo que no se ve en internet, en los medios de cómo se dan las cosas en el Congreso, la gente en el Congreso está viendo el teléfono, pues.
Sí, el diputado Rivera, la mayoría de las sesiones pasan en el teléfono, en llamadas.
Los congresistas están viendo el teléfono, los congresistas están platicando, alguien está leyendo las iniciativas de ley. Habitualmente ahora es Karina Paz quien lee las iniciativas de ley, etcétera. Y ella a veces es corregida por los secretarios permanentes.
Sí, es una persona que sí es más técnica, que sí es más conocedora, que sí parece que tiene más fervor por su trabajo.
Claro.
Pero sí necesita también de la ayuda, porque por eso existe también.
Para eso existe, porque es una asistencia técnica. Y sin embargo, la secretaria de la Junta Directiva sabe muy bien hacer su trabajo. Además, próximamente van a ver una pequeña entrevista que le hicimos a Karina Paz, donde así ella es. Afirma que le encanta el trabajo que ella hace.
Así es.
La cosa, lo importante de este tema es que la gente que está trabajando en el Congreso como su representante no hace el trabajo tanto como para recordarse cómo es el proceso que se tiene que tomar para leer las leyes. Simplemente una persona que nada todos los días se acuerda de cómo hacerlo cuando tiene que hacerlo. Es lo mismo con el diputado, debería saber cómo hacer las cosas, que es su único trabajo como secretario, tercer secretario de la Junta Directiva.
Así es. No, y ustedes podrían estar diciendo, no, es de que aquí están exagerando, porque el diputado Rivera, si es bueno, que no sé qué. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasa si en su oficina, en su trabajo, usted que no es funcionario público, o que sí es funcionario público y trabaja en una oficina más rígida, con sus parámetros más fijos que el Congreso de la República, saque el teléfono y hable por una hora, porque el diputado así se la pasa, hablando una hora por el teléfono? Dudo que no le llamen la atención. Y de hecho, no solo recae en los comportamientos de diputado, de pues no saber qué decir cuando ejerce su trabajo, sino que también en sus colegas, no colegas diputados, colegas secretarios, que es un tema que pasa también con la diputada Karina Paz, que de hecho tenemos también un video con la diputada Karina Paz. La diputada Karina Paz es la primera secretaria, que decíamos de que pues ella sí tiene ese fervor por leer las iniciativas de ley. Así que también cuando pasemos este video, escuche la parte de atrás, escuche cómo se abre en la parte de atrás, cómo se le están hablando al diputado Rivera. Así que por favor pasemos el video con Karina Paz.
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
Bueno, ya escucharon.
Señores diputados, en este momento...
¿Escucharon bien en el fondo? Se escucha bien en el fondo que la diputada Karina Paz le dice, le exige, algo exaltada, que se espere porque... Como ven en la pantalla, hay pendientes de votar. Sucede habitualmente con la Junta Directiva y cuando uno ve el trabajo, digamos, justo, limpio, a través de las leyes de la Junta Directiva, es cuando se toman el tiempo de escuchar los votos, de mantener abierta la votación por iniciativa, digamos, o pero por es que punto resolutivo.
Exacto, porque eso existe, porque existe un botón para los diputados que es votar a favor, pero no existe un botón de votar en contra. Así que los diputados que aparecen ahí en la barrita que están en contra, puede ser que no estén en contra. Solo están en otros trámites y al rato van a votar a favor.
Claro.
¿Verdad?
Es decir, yo no sé si usted, amante de la libertad, ha ido al Congreso, pero en el Congreso ponen su huella, los diputados tienen su pantalla, ellos votan a favor o, bueno, se abstienen, digamos, de votar, que sería el voto en contra. Pero en la pantalla dice en contra. Y eso lo que hace es, aparenta ser una votación donde el diputado no está a favor de lo que se está proponiendo en ese momento. Bueno, ahí se ve que la diputada está haciendo su trabajo como secretaria de la Junta Directiva, esperando a ver qué es lo que dice su representante. El que usted está ahí sentado, amante de la libertad, siendo representado, digamos, por las personas por las cuales usted votó. Pero regresemos al grano, al tema de hoy.
Regresemos.
Ya que queríamos tocar un poco también ese tema de cómo se dan las cosas en el Congreso, porque el jueves pasado anduvimos ahí y pudimos investigar, analizar un poco de cómo se dan las cosas dentro de esta caja negra que nos es irreconocible a nosotros desde fuera del Estado. Tenemos que meternos para poder verlo. Regresamos al tema del presidente.
Al decreto gubernativo para aprobar un estado de calamidad, sí.
Pero, ¿vamos a hablar sobre el decreto o vamos a pasar el video?
Sí, por supuesto, pasemos el video del presidente. Bueno, ya le dijimos, amante de la libertad, la cuarta moción privilegiada, se pasó la improbación de este estado de calamidad. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó hoy viernes 12 de abril? Cuando, bueno, para entrar en contexto, cuando se aprueba algo en el Congreso, automáticamente tiene que pasar por el Diario Oficial. Ese es el orden. O sea, si está en el Diario Oficial, significa se aprobó, está en vigencia. Y hoy viernes 14 aparece el estado de calamidad como aprobado en el Diario Oficial. Y pues se le pregunta al presidente Arévalo, mire, ¿por qué, presidente, por qué sale en el Diario Oficial esta aprobación del estado de calamidad? Y pues el video que tenemos ahorita es su respuesta. Así que sí, por favor, podríamos, ahorita lo están preparando el video. Pues básicamente en este video el presidente dice de que lo tienen que aprobar, el estado de calamidad.
Bueno, lo que habíamos hablado también al principio, de que hay personas que no quieren apoyar al Ejecutivo, apoyar al partido en gobierno, y por tanto no votan a favor del estado de calamidad. Además, hace un llamado a los diputados de decirle a la gente por qué no votó por el estado de calamidad. Creo que hay dos puntos. Uno, en general, a mí en lo personal, no me gustan los estados de excepción. No veo un momento en el cual se me pueda no reconocer los derechos inherentes, naturales que tengo, porque siempre los tengo, solo que a veces no se me respetan. No me gustan los estados de excepción, yo estoy en contra de los estados de excepción. En general, pero también tiene otras, digamos, ramas de pensamiento que habría que aclarar en particular. Pero el presidente asume que el estado de calamidad es algo deseable, bueno y necesario en este momento, cuando no, dentro del Congreso, en la discusión que se toma, no ha sido particularmente representado por el Partido Semilla, a través del Partido Semilla, la necesidad de que tiene el Ejecutivo de hacer pasar el estado de calamidad. Estamos teniendo un pequeño problema con la cámara, pero no se preocupe, amante de la libertad.
Sí, ahí por favor, una ayudita ahí con la cámara de Reinaldo, que al parecer se fue.
No se preocupe, amante de la libertad, ya vamos a estar entonces de regreso y vamos a ver el video del presidente para también pasar después a la entrevista con el doctor Fritz Thomas. No sé si entonces producción tiene el video ya preparado, el video que vamos a agradecerle también a nuestros colegas de Emisoras Unidas que graban y distribuyeron este video. Bueno, lo importante con el tema del estado de calamidad es que tenemos un problema, y creo que también decía el presidente, si no me equivoco, lo va a decir también en el video, que el problema de los incendios es un problema de que el 80% de los incendios son causados
por las personas. Son causados, correcto.
Son intencionales. La pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿el estado de calamidad va a resolver los problemas de raíz o solo va a resolver el problema de los incendios hoy? Lo que se necesitan son respuestas no solo del momento, sino respuestas que sean institucionalmente duraderas, y que ataquen el problema de raíz para que no vuelvan a suceder este tipo de calamidades.
Sí, así es. Y mientras esperamos el video del presidente hablando de por qué dice que los diputados deberían de aprobar este estado de calamidad, hablemos del decreto gubernativo, que es el estado de calamidad, que pues parece curioso porque en la ley de orden público no se habla cuándo debe de durar un estado de calamidad. Y aquí se pone que durará 30 días. A mí me parece que es bastante tiempo para la calamidad esta de incendios, porque le quiero contar, amante de la libertad, de que la Asociación de Aeroclubs aquí en Guatemala, en la Capitanía General, en la ciudad de Guatemala, le dijo al Ejecutivo y le dijo a Conred, miren, nosotros ya como que supimos dónde atacar el problema, ya sabemos por dónde entrarle y podemos apagar el incendio, no en un día, en medio día. Y aquí vemos un estado de calamidad que quiere estar por 30 días y 30 días restringiéndonos ciertos derechos.
Que puede que no sea aplicada la restricción, digamos que está la apertura a la restricción de movimiento o lo que sea, pero puede que no sea aplicado también. O sea, eso es algo que cabe resaltar.
¿Cómo? Eso sí me perdí un poquito.
Es decir, se pueden levantar las garantías constitucionales de la, digamos, restringiendo el movimiento en papel, digamos, de jure, escrito. Y sin embargo, no hay necesidad de que el Estado solo tiene la potestad de quitarte la movilidad, pero no significa que lo vaya a hacer particularmente.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Eso es lo que quiero llegar, es decir, el problema no es tanto tal vez el tema de la locomoción, sino el tema de los 30 días de estado de calamidad, porque eso implica temas de gasto público también.
Sí, bueno, a mí sí se me hace importante de las restricciones constitucionales, porque creo que hay que hacer la diferenciación entre las garantías que da la ley de orden público para restringir los derechos y la solicitud de restringir los derechos que están en el decreto. Porque si no le parece importante el derecho de la libertad de locomoción, digamos, el presidente dice, ah, bueno, ¿para qué voy a restringir la libertad de locomoción si realmente no quiero que nadie se mueva de su lugar? Supongamos, pues no lo pone en el decreto, porque el artículo 5 de este decreto que se mandó dice: se restringe la plena vigencia de los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 5 y 26 de la Constitución Política de la República, que pues yo le digo que son la libertad de acción y la libertad de locomoción, y son artículos que pues yo creo que a los abogados les importa mucho porque son vitales para el buen vivir de los guatemaltecos. Y pero pues no sé qué pensás de esto, Reinaldo. O sea, las garantías que da la ley de orden público ahí están, pero es decisión del ejecutivo de, ¿será que ponemos todas esas garantías? ¿Será que ponemos la garantía de vetar el artículo de libertad de locomoción y la libertad de acción de las personas en esta calamidad de incendios? ¿Crees que va relacionado eso, la solicitud?
Pues en general creo que es difícil saber qué métodos o qué particularidades metodológicas necesita el Estado para atacar una calamidad, y creo yo que por eso está escrito o se pasa por el decreto. Como también les había dicho anteriormente, la semana pasada, el presidente Arévalo, creo que bastante, una persona bastante moderada en su espectro ideológico, además, como vos decías, oye, es un socialdemócrata.
Así es.
Si él es el que se encarga directamente, que creo yo que quiere encargarse directamente de la calamidad pública, resolverla y quedar bien con la población y darse legitimidad, él particularmente no creo que sea muy partidario de pasarse o saltar, cruzar de más la línea de las restricciones de garantías constitucionales. Y por el espectro ideológico en el cual se encuentra, puede ser que sí. Sin embargo, tal vez está ahí por si acaso lo necesita el Ministerio de Ambiente o lo necesita algún órgano burocrático ejecutivo, restringir la locomoción cerca de los lugares donde estén los incendios. En general, como les digo, yo no soy muy partidario de los estados de excepción. Sin embargo, viéndolo como desde el punto de vista de un estadista, creo que es necesario en este caso particular. Yo creo que como el ejecutivo también lo haría, no implica que esté bien o mal. Es lo que yo haría también en el ejecutivo. Pero creo que con eso nos vamos a ver.
Bueno, podemos pasar al video, sí.
Correcto. Bueno, vemos el video entonces.
Mire, no la aprobaron el día de ayer. Pues ahora los diputados que votaron en contra de esto tendrán que explicarle al pueblo de Guatemala por qué se niegan a dar las posibilidades para que el gobierno responda cuando tenemos una campaña de incendios intencionales. El 80% son provocados y se están haciendo precisamente para generar daños al patrimonio y a la salud y, por supuesto, para dañar al gobierno. Quienes votaron en contra, nosotros seguimos trabajando. El CONRED nunca ha dejado de trabajar. está la Conred avanzando y ya habíamos empezado algunas de las gestiones con países amigos para facilitar ayuda. El gobierno no para. El gobierno va a seguir trabajando para darle una respuesta a la gente y para responder a este problema.
Presidente,
ahora vayan a preguntarle a los diputados por qué no quieren dar las herramientas para que podamos trabajar por el pueblo de Guatemala.
Presidente.
Bueno, y pues el presidente de la República dice, pregúntenle a los diputados por qué votaron en contra. Pues yo le pregunto, estimado presidente, ¿usted respeta la decisión y la soberanía de los poderes que constituyen la República, que es el Ejecutivo y el Legislativo? ¿A usted le compete las aprobaciones y modificaciones que hace el Ejecutivo, que hace su gabinete, que hace la presidencia, que hace la vicepresidencia? Pero en sí, el Congreso de la República tiene soberanía para sus propias decisiones. Sí, creo que el presidente Arevalo tiene que entender ahí las diferentes formas de operación del Estado. Y pues para cerrar, porque ya estamos en tiempo y vamos a ir con el doctor Fritz, este decreto también quería pasar 90 días, el estado de calamidad duraba 30 días, pero quería poner 90 días que el Estado no se operara bajo la ley de contrataciones de Guatemala.
Perdón.
Así que piénselo, amante de la libertad. ¿Será que se quieren aprovechar por vetar, poco menos, la ley de contrataciones del Estado por 90 días? Piénselo. Y nos vamos a trasladar al FM y vamos a estar platicando con el doctor Fritz Thomas. Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Estamos aquí en Libertópolis Viernes, aquí estamos en la Watchtower de la Libertad. Yo soy Juan Pablo Álvarez, me acompaña Reinaldo Rodríguez, estamos aquí un día más. Le agradezco a todas las personas que estaban en redes sociales y se trasladaron al FM, o si nos siguen sintonizando en las redes sociales y en la red Infinitum por televisión. Y pues le doy la grata bienvenida a todos los amantes de la libertad que nos escuchan en el 102.1 FM y que pues tal vez van en el carro ahí, así que relájese, no se vaya a enojar con los temas que toquemos, amante de la libertad. Aquí venimos para hablar de que lo que nos fascina, que es la política y pues el mundo académico de la economía y de la política. Así que ya sabe, amante de la libertad, yo soy Juan Pablo Álvarez, me acompaña Reinaldo Rodríguez y pues ¿qué tal, Reinaldo?
Bueno, muy feliz de estar aquí de nuevo otro viernes en Libertópolis. Gracias a todos los que se pasaron de las redes sociales a la red Infinitum y también a nuestro sintonizaron a la 102.1 FM también. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy estamos muy contentos de tener un invitado especial.
Un invitado de lujo tenemos el día de hoy.
Aquí en Libertópolis, el profesor doctor Fritz Thomas. Entonces, pasamos entonces ya a conocer a este personaje, gran personaje de la República de Guatemala. Profesor, ¿qué tal está?
Bien, gracias, Rey, Juan Pablo. Qué gusto estar con ustedes en Libertópolis, que es un faro para dar la batalla de las ideas.
Muchas gracias, Fritz. Y pues, a todos los amantes de la libertad, que dudo que nos conozcan aquí a Fritz Thomas, pues les doy un preludio de quién es Fritz. Pues él es doctor de economía en la Universidad Francisco Marroquín, fue gerente y pues también creador, que yo sepa, de la Bolsa de Valores Nacional aquí en Guatemala y de Maya Holdings. También fue fundador del CIEN, que es el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, y pues todas las semanas, todos los jueves, publica su famosa columna En Prensa Libre, y pues los invito a leerla ahí. Para el día de hoy pudimos estar leyendo con Reinaldo alguna de sus columnas, que veo que es muy grato para las personas en Twitter, que ahí vimos de que muchas personas les gusta la columna de Fritz. Así que también lo invito a usted, amante de la libertad, a que la lea En Prensa Libre todos los jueves. Y pues le hago la pregunta que siempre le hacemos aquí a todos nuestros invitados, que es, pues, Fritz, ¿es usted un amante de la libertad? ¿Me escucha?
Tengo una fuerte convicción racional. Sobre la importancia de la libertad en la sociedad humana, tanto desde el punto de vista ético y moral, como en el aspecto consecuencialista. Es decir, uno, por la propia dignidad humana, creo que la libertad individual, porque no hay otra clase de libertad que no sea la libertad individual en lo que las personas se refiere. La libertad individual es el más alto estado de la dignidad humana, primero. Y segundo, digamos, desde el punto de vista consecuencial o utilitarista, que se le llama a veces, es también la forma de organización social que mejor permite a las personas alcanzar sus propósitos y que produce más bienestar, paz y orden. Entonces, sí, Juan Pablo, definitivamente soy un amante de libertad, de la libertad. Pero el puro amor que ustedes jóvenes, pues tal vez ya lo encontraron, tal vez no lo han sufrido todavía. El puro amor es muy emotivo. Y creo que la libertad requiere algo más que emotividad, una convicción racional. Entonces, esa es la respuesta larga. La respuesta corta es sí, soy un amante de la libertad. Okay.
Pues sobre esa convicción racional queríamos hablar hoy. Nosotros invitamos al profesor Fritz Thomas para que viniera a hablar el día de hoy sobre las leyes de competencia, no solo en la ley de competencia que el Congreso tuvo en los órdenes del día pasado, porque han habido diferentes leyes de competencia sobre las cuales el profesor ha escrito en sus columnas. Ya vamos a ver en qué columnas ha escrito y qué ha dicho el profesor y qué piensa hoy, hablando de esa convicción racional sobre la libertad. Y además, tocar el tema general sobre la idea de leyes de competencias. Es decir, nosotros creemos, creo que todos los amantes de la libertad y los no amantes de la libertad también creen que en algún tipo de justicia sobre el mercado, es decir, sobre los intercambios, y queremos tocar el punto de estas leyes de competencia. ¿Son necesarias? ¿Son deseables? ¿Son buenas? ¿Son eficientes con los para los fines que estas pretenden alcanzar? Y para eso quería preguntarle, profesor, usted en el 2023 publicó una columna en Prensa Libre contra que hablaba particularmente en contra de la ley de competencia 6204, que ha habido como 6 leyes de competencia que han querido pasar.
Sí, le recordamos a la audiencia que esa ley de competencia fue la que mandó el presidente Yamatei, que pues muy larga, muy criticada, y es la ley de competencia que actualmente no se está discutiendo en el Congreso.
La que actualmente se está discutiendo es la 5074, pero ahorita no queremos ahondar en particularidades de esas iniciativas de ley, sino en general, ¿qué piensa usted de las leyes de competencia como un fenómeno para darle regularidades a la competencia dentro de un mercado? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Creemos que está en desacuerdo, pero por favor preséntele a los amantes de la libertad el día de hoy su posición sobre el tema.
Bueno, es difícil estar en acuerdo o en desacuerdo sobre leyes en general, puntualmente. Sobre el tema de la ley de competencia que se impulsa, o sea, ha estado impulsando en Guatemala desde hace más de una década en diferentes versiones, variaciones. Yo creo que uno de los aspectos más importantes a entender es que este no es un tema económico, sino que es un tema político. En el sentido que el impulso a una ley de competencia o una ley antimonopolio, o como se le quiera llamar, no es endógena, es decir, no es algo que surja de las aspiraciones y los deseos de la sociedad y de la población, que es lo que idealmente haría un órgano legislativo en un país. Es decir, no impulsar su propia agenda, sino que hacer lo que quiere la gente que sea, ¿verdad? Sino que esto es más bien un proyecto largamente impulsado por diferentes organismos internacionales y gobiernos de países, particularmente la Unión Europea, el Departamento de Estado y diferentes órganos del gobierno de Estados Unidos, como la AID y otros. Como escribí en la columna a la que alude Rey, hace algún tiempo, el nombre de la ley de competencia o lo que se llamara, he visto que hay muchísima discusión que se pone en un marco de que sí, que queremos evitar los monopolios, que queremos promover la competencia, que queremos hacer esto, que queremos hacer aquello, como que esto es bueno y aquello es malo, pero hay poca discusión sobre los alcances de los proyectos que se han propuesto propiamente. Y la verdadera pregunta es si estos proyectos en realidad, por ejemplo, promueven la competencia y evitan la corrupción y el monopolio o no. Entonces, en mi opinión, hay bastante legislación, hay una serie de leyes, empezando por un principio constitucional de que se prohíbe el monopolio y una serie de cosas que creo yo que bastarían. Pero en realidad lo que persiguen estas leyes, vuelvo a repetir, es poder chequear una casilla que dice Guatemala tiene ley de competencia, ¿verdad? Para satisfacer a, bueno, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la AID, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Europeo, todos estos diferentes organismos, ¿verdad? Y forma parte de esta, le voy a llamar ola, ¿verdad? De leyes y reglamentaciones y marcos que se buscan como generalizar en el mundo, como pueden ser cuestiones sobre, voy a irme por otro lado, pero sobre el cambio climático y sobre otras cosas. Entonces, solo para no extenderme demasiado en eso, primero que esta ley no es una ley en realidad propiamente económica, es un tema político. Primero. Segundo, yo no creo que en realidad pues promueva la competencia, sino que crea bajo los diferentes proyectos que se han presentado, ya sea una superintendencia de competencia o una dirección de competencia o como se le quiere llamar, un aparato burocrático con bastantes poderes para hostigar a las empresas, para subir los costos de las empresas. Es muy curioso que con frecuencia se quiere, por ejemplo, decir que se quiere promover la competencia, pero al mismo tiempo se ponen una serie de barreras, de trámites, de licencias, de permisos, de toda una serie de cosas. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Digamos, si uno estudia con cuidado las leyes que se pasaron ya hace unos añitos en Guatemala, los poderes que le da al Ministerio de Ambiente, Recursos Naturales, en el sentido de que si usted tiene un salón de belleza o tiene un comercio o tiene una fábrica, lo que sea, usted tiene que tener un estudio de impacto ambiental, tiene que tener una licencia ambiental, tiene que tener esto, tiene que tener aquello. Entonces se crean todos estos aparatos, uno, burocráticos alrededor de eso, y dos, de especialistas, ¿verdad? Especialistas que le hacen su estudio de ambiente, que le hacen su... Entonces, ahora con una ley de competencia va como en esa dirección también, ¿verdad? Entonces, vamos a poner una superintendencia, o alguna, como se le llame, alguna burocracia del Estado con amplios poderes para perseguir a las empresas. Segundo. Tercero, cuando me quieran interrumpir, por favor, me dicen.
Sí, lo que
Como
ahí lo
pregunta,
voy a interrumpir, que siento
¿no?
que habla mucho de relacionado al Ministerio de Ambientes, esos estudios de impacto ambiental. Siento que lo dice como que son como trabas para el comercio o para el
Así
emprendimiento
es,
de la
claro.
gente. Así
Así es.
que, ¿qué llamado trabas, coloquialmente, cuántas trabas tendría esta iniciativa de ley que se está promoviendo ahorita en el Congreso? ¿Mira de que hay más? ¿Mire que hay muchas? ¿O si cree de que el fin de la competencia en sí, el deshacer monopolios, se va a lograr?
No, definitivamente no se va a lograr.
Solo es
Definitivamente
un
no se va a
aumento del aparato
lograr.
burocrático
No, no,
para
lo que
trámites.
es un aumento al aparato burocrático que da herramientas para perseguir empresas que van a tener que estar incurriendo en grandes costos legales y de otro tipo para defenderse. Y es que si hablamos de monopolio y competencia, es muy difícil operar con definiciones tradicionales de su significado, o si se habla de concentración en el mercado, o se habla de poder monopólico, ¿verdad? Y a esto hay que introducir también el elemento del tiempo, porque es muy posible que usted tenga el caso de una empresa, personas que son muy innovadoras, entonces salen con algo nuevo, son muy eficientes, consiguen atraer inversión, capital, lo que fuera, y logran una muy buena posición en el mercado, que hasta le podríamos llamar una posición dominante. Esto, si no hay leyes específicas, intervención, licencias, requisitos y un montón de cosas, pronto se le va a situar la competencia. Va a haber competencia porque si una empresa está obteniendo, entre comillas, ganancias monopólicas, eso llama a otras personas a querer competir. Entonces,
Profesor,
y
entonces,
respuesta directa sería no. Yo no creo que una superintendencia de competencia, una ley de competencia como se está planteando, vaya a uno, promover la competencia o dos, evitar los monopolios. No, no, no va a conseguir eso. Lo dudo mucho, pues, ¿verdad? Ahorita, digamos, donde hay varias circunstancias en las que pueden haber condiciones en el mercado, por ejemplo, que no dan para tener así como un montón de empresas en el mercado. Vayan ustedes a contar, por ejemplo, cuántos fabricantes de ciertos tipos de aluminio hay en el mundo. Hay pocos, ¿verdad? Porque estamos hablando de tecnologías y de niveles de conocimiento y de inversión muy elevados, ¿verdad? Con mucho conocimiento. O veamos algo tan sencillo como hablar de la electricidad. En el caso que se llama, por ejemplo, externalidades de red, pues en realidad no es económico tener 50 diferentes redes que llevan electricidad a todos lados. Eso no es, ¿verdad? Entonces el mercado va a tender a concentrarse, ¿verdad? Y una serie de cosas. Entonces, una de las fallas principales, creo yo, que tienen muchas de estas leyes y en particular las que se están promoviendo en Guatemala, es lo que Hayek llama la fatal arrogancia, ¿verdad? Como que hay un pequeño aparato burocrático que ellos saben ahí por unos estudios que hicieron, o esto y aquello, que ahí hay concentración, ahí hay monopolio, ¿verdad? Entonces, no, la respuesta corta es no, creo que no, estas leyes no consiguen eso. Y este es un tema complicado. es un tema muy complicado y lo que creo yo que más promueve la competencia es que haya mucha facilidad y libertad de entrar y salir a mercados.
Eso le iba a preguntar a usted, para explicitarlo para nuestro oyente, lo que usted apunta como el problema de la existencia de monopolios no es tanto que los mercados tiendan a ser, muchas veces tiendan a ser centralizados en una empresa, sino que es que hay muchas barreras de entrada, por ejemplo, para las personas que quieren poner su empresa, tienen que constituirse jurídicamente, tienen que hacer X, Y, Z, que son costos muy elevados para, digamos, las MIPYMES, por ejemplo, para que entre MIPYMES a competir contra grandes empresas. Es decir, el problema no está tanto en el mercado, sino en las trabas que ha puesto la burocracia estatal para poder competir.
Sí, no son solo son trabas del aparato estatal, pero no son necesariamente que hay que constituirse como empresa o esto de aquello, sino es un poco más complicado ahorita usted, por ejemplo, obtener una licencia de construcción para, ¿verdad? Usted tiene que tener el aguante y todo, 2-3 años para poder obtener eso. Hagamos una cosa, chicos, yo les voy a devolver la pelota, les voy a preguntar. ¿Qué monopolios hay en Guatemala?
Pues si me quiere preguntar a mí, yo creería que hay algunos, no sé si monopolios, pero algunas empresas grandes que se ven bastante beneficiadas por temas de arancelario. Yo creería que el tema de la
azúcar. No, pero esa no fue la pregunta, Rey. Esa no fue la pregunta.
¿Monopolios?
Y necesitamos, mire pues, se supone que necesitamos una ley que combata los monopolios, promueva la competencia. Bueno, entonces, por favor, denme un ejemplo de un monopolio en Guatemala.
Yo le podría decir el monopolio que me va a decir, sí, está desapareciendo, sí, está desapareciendo, pero es el del el cemento. ¿Y?
No, en Guatemala no hay monopolio del cemento, Juan Pablo. En Guatemala hay cemento importado, mexicano, chino. Aquí hay una cantidad de cemento de China y hay otras cementeras que producen en Guatemala.
Pero eso pasó hace poco tiempo.
Hubo monopolio hace décadas.
Sí.
Guatemala. En Guatemala no hay cemento. No hay monopolio de cemento. Vaya usted a una ferretería de las más grandes o algo así donde venden materiales de construcción y usted escoja el cemento que quiere comprar. Si lo quiere comprar hecho en Guatemala, si quiere comprar cemento mexicano o si quiere comprar cemento chino. En Guatemala no hay monopolio del cemento. Hubo monopolio del cemento. ¿Ok? Y en parte, algunos de los, les voy a llamar monopolios de legacy en Guatemala, que hace años habían estructuras monopólicas en esas industrias, tiene que ver con el hecho que si usted se circunscribe, por ejemplo, a la época de Jorge Ubico o algo así en Guatemala, o antes de eso, de Estrada Cabrera, a principios del siglo pasado, o algo así. Mire, usted para montar cualquier industria tenía que tener permiso al presidente, prácticamente. Una licencia especial para hacer una industria. Permiso especial y todo este tipo de cosas. Entonces, yo les diría que si estábamos hablando todavía para finales del siglo pasado, sí. ¿Verdad? Incluso le diría que, bueno, hace 30 años, prácticamente un monopolio de la cerveza.
Ajá.
Ya no. Vaya usted a cualquier lugar a comprar cerveza en Guatemala y hay 30 marcas. ¿Verdad? Hasta puede comprar así de artesanales y esto y aquello, y que de Bélgica y que de Holanda y de no sé dónde. No. Entonces, si usted, yo los invito a ustedes a hacer el estudio. Y yo sé esto porque tengo, como le dijera yo, soy cercano a personas que están en el negocio de la construcción, así en serio. Y ahí el que se quiere ganar el negocio de ellos, que les quiera vender el cemento, y esto, mis amigos, ellos lo estudian desde el punto de vista de la calidad del cemento, de los precios del cemento, de la calidad del servicio y una serie de cosas. Entonces, Juan Pablo, lo siento mucho.
Frita, entonces, pero usted no podría decir de que no hay ningún monopolio sin importar las industrias.
No, yo no sé. Yo por eso les estoy preguntando. Como a mí me dicen todos que hace falta una ley de monopolio, yo quisiera saber qué monopolios hay en Guatemala.
Sí, claro, igual en el Congreso cuando se habló no nombraron
ninguna empresa
monopólica tampoco.
Hay algunas industrias protegidas que tienen protección porque hay aranceles altos para la importación o algo por el estilo. Yo le puedo decir que hoy en la mañana, después de ya tirando al mediodía, terminando mis ocupaciones, me pidió mi esposa que pasara al súper, pues pasé al súper, ¿verdad? Y entonces unas piezas particulares de pollo que quería mi esposa, yo tenía opción de comprar, no un montón de marcas, pero sí tenía opción de comprar tres marcas diferentes. Y opté por comprar un pollo que nos gusta, que es una marca nacional, que es de producción guatemala, un poco más cara que el importado. Había importado, me parece que la libra estaba, la que yo compré estaba como a 10.50 y había de 9.40 importado. Yo, como nos gusta más, preferí comprar nacional. Ahora, voy a hacer referencia a esto que ustedes no me preguntaron. Si ustedes se van a algo como la industria avícola, y ojalá no me metan problemas por hablar de esto, si ustedes se van a la industria avícola, no hay muchas empresas que tienen marca y presencia a nivel nacional. Hay muchas empresas que venden así en su área, o esto aquello, o si usted está en San Marcos, Huehuetenango, puede comprar el pollo contrabandeado de mexicano, ¿verdad? Pero así, empresas grandes que tienen gran porcentaje del negocio en Guatemala, no hay muchas. Les diría yo que hay como 4-5. Ok, bueno, es que aquí el tema es que el negocio avícola, si vemos a, por ejemplo, las dos empresas dominantes de Guatemala, ellos tienen a un montón de productores avícolas que les producen a ellos, ¿verdad? O sea, no son solo ellos los que producen. Tienen un montón de proveedores. 1, 2. Esto en casi todos los países es un negocio bastante concentrado. Concentrado en el sentido que si ustedes van a ver un país como Estados Unidos, miren, ahí hay 3, 4 grandes productores de pollo. ¿Por qué? Porque es que el pollo es un negocio de escala. Porque el secreto del pollo es la comida.
Entonces, para aclarar sobre este tema...
Y una serie de cosas. Entonces, si usted solo va a producir 1,000 pollos, a usted le va a ser muy difícil bajar los costos por pollo, ¿verdad? Bueno, no me quiero meter a hablar del pollo, pero es que, como le digo, hay algunos de muchas industrias donde... ¿Cómo le dijera yo? ¿Ustedes creen que cualquiera que se quiera meter al negocio del pollo le va a ir bien? No. No, ¿verdad? Entonces, claro que queremos competencia, pero cuando decimos que queremos competencia, esto significa que hay otras personas, hay otras empresas. Cuando digo otras empresas, me refiero a otras personas, porque las empresas no hacen nada, son las personas las que hacen, ¿verdad? Ah, sí. Hay otras empresas que lo pueden hacer, que pueden producir a estas grandes escalas a costos muy bajos,
¿verdad? Profesor, entonces, con eso...
Así como eso, hay varios negocios. Veamos el negocio, digamos, de las embotelladoras, ¿verdad? Igual, ahorita usted va a una tienda en un pueblo y hay 5, 6, 7 marcas diferentes de bebidas gaseosas, ¿verdad? Es un negocio de escala también. Es decir, de tener esta maquinaria donde usted puede producir una escala muy grande a costos muy bajos. Y que además ese en realidad no es el secreto de ese negocio no es producir agua azucarada con gas y sabor, sino que el secreto de ese negocio es logística.
Con eso entonces, profesor, lo interrumpo para... Dale. Vamos a seguir después con ese tema, porque vamos a ir a un corte brevemente.
Un corte, sí.
Hágale.
Y entonces, y para la discusión, Fritz... ya que está como ahí en búsqueda de qué monopolios existen en Guatemala. Cuando regresemos podemos tocar el tema de pues el director de las farmacias Value, que estaba aquí en Guatemala, que dijo de que, bueno, yo entré al mercado y había un convenio de precios. Y pues ese que sea el tema ahorita que vamos a venir de regreso de la pausa. Bueno, estamos de regreso aquí en Libertópolis 102.1. Yo, Juan Pablo Álvarez, me acompaña aquí en cabina Reinaldo Rodríguez, y de vía remota nos acompaña Fritz Thomas, el pues famoso por conferencias que da, por ciertas áreas de intelectualidad, por columnas más que todo en Prensa Libre. Y le hice una promesa a Fritz y le dije que quería hablar sobre el famoso video que se popularizó del Congreso de la República del director de la farmacia Value. Pero vamos a entrar a una dinámica aquí que tenemos en Libertópolis, que es el ping pong. Que pues el ping pong es básicamente, yo le doy algunas palabras, solo palabras le doy, y usted rápidamente me tiene que decir su opinión breve o incluso una palabra de la misma palabra de lo que piensa. ¿Le parece?
A mí me cuesta hablar breve, pero voy a hacer lo mejor que pueda.
Pero le digo que son
un comentario. Juan Pablo, ¿puedo hacer un comentario rápido y breve sobre,
por favor,
lo de las farmacias?
Por favor. Bueno, lo quiero tocar después del ping pong, pero si quiere, bueno, ahorita dele
pues. Entonces vamos con sus palabras, pues.
Va, démosle pues. Va, primero, CICIG.
CICIG, una mala idea que tuvo posibilidades y se descarriló, porque el poder corrompe.
Ok, son 14 palabras, así, para que mida ahí el tiempo.
¿Eso estuvo suficientemente breve o...?
Sí, estuvo bueno. La segunda es conflicto armado interno.
Parte de un tema geopolítico más grande. Sí. El conflicto armado interno fue parte de la Guerra Fría. Y otra vez, tal vez parecido a la CICIG, jóvenes con inquietudes, aspiraciones, que fue tomado en última instancia por jóvenes indoctrinados en colegios y en universidades, que luego básicamente fue volviéndose una, llamémosle, una especie de conglomerado dirigido por, sin ser así, de teorías conspirativas y todo, dirigido por el comunismo internacional. Creo que fue una guerra sangrienta, inútil. Y hay personas que les gusta decir que el ejército ganó la guerra, pero perdió la paz. Si no, veamos que ahí está el general Benedicto Lucas, que derrotó a la guerrilla. Él está en la cárcel, ¿verdad? Por lawfare, ¿verdad? Él está en la cárcel, y inmediatamente después de la paz, todos estos cuadros de esta ideología, que le voy a llamar comunista, ¿verdad? Pero disculpen la simplificación, penetraron el gobierno, la universidad estatal estuvo completamente penetrada. Lo único que podría decir es qué lástima, y qué lástima que no se aprendió.
Bueno, eso estuvo muy bueno, el de que no se aprendió. Tal vez otro día podríamos hablar sobre ese tema, pero
sí, muy interesante.
Pero seguimos entonces con...
Seguimos con el famoso ping pong, y la siguiente sería Efraín Ríos Montt.
Otra vez, Ríos Montt pudo haber sido. Pudo haber sido. Yo sí tengo edad para recordar cómo fueron los primeros días después de derrocamiento de Lucas García, que dieron estos jóvenes oficiales, porque fueron oficiales jóvenes los que armaron todo eso, y de ahí pusieron a Ríos Montt, porque sí había una sensación que ya se le habían robado las elecciones de 74, de lo cual yo fui testigo. Yo era muy joven en ese tiempo, como de la edad de ustedes, un poco más joven. A mí no me contaron del fraude, yo lo vi. Escribí una columna sobre esto hace muchos años, Yo vi el fraude, lo vi. Yo estaba, me había conseguido un carnet de prensa en esos años. Entonces fue, ¿verdad?, que me entregaron la presidencia a él. Hubo primero un triunvirato y una serie de cosas. Creo que otra vez Ríos Montt algo que podría haber sido, pero se descarriló. La otra cosa es que Ríos Montt derrotó a la guerrilla, y derrotó a la guerrilla porque organizó a los campesinos. Porque a veces se piensa que el conflicto armado interno fue... hay personas, escuché un famoso historiador escocés que yo admiro mucho, Neil Ferguson, refiriéndose a la guerra contra los mayas que se dio en Guatemala, refiriéndose al conflicto armado interno de esa manera. No fue una guerra de los mayas, definitivamente. Ríos Montt derrotó militarmente a la guerrilla. Hubiera querido hacer algunas cosas. En el balance de la historia, yo creo que Ríos Montt fue mejor para Guatemala de lo que se piensa hoy. Definitivamente, digamos, cómo se pinta a Ríos Montt como un dictador genocida y eso. Si ustedes miran cuánto tiempo estuvo Ríos Montt en el poder, estuvo poco tiempo, ¿verdad? Y si conocen bien las circunstancias en las que él llegó al poder, él no dio el golpe, ¿eh? A él lo llamaron los jóvenes oficiales.
Van a llamar, sí.
Y de ahí lo terminaron. Y quizá tenía él una vena un poco mesiánica por su fe. Y al final es por la gente que lo rodeó también. Pero para los que vivíamos bajo el gobierno de Lucas García y que ya se volvieron a robar las elecciones y todo, iba a seguir el general Guevara, estuvo bueno. Entonces, yo no soy de los que piensan que Ríos Montt fue una etapa horrible y terrible, porque yo recuerdo cómo nos sentíamos todos un día bajo este gobierno de Lucas García y que ya iba a tomar poder el fraudulentamente electo Guevara, y de ahí sucedió ese golpe que dieron los jóvenes oficiales y se puso a Ríos Montt con López Gordillo y Maldonado Shahad. ¡Wow! Era un alivio y una tranquilidad, que ya no estaba uno ahí con el temor de que lo iba a parar la policía judicial o algo por el estilo. Entonces, yo creo que Ríos Montt en balance fue bueno para Guatemala.
Y brevemente, IVA.
¿IVA?
El IVA, sí.
Impuesto al valor agregado.
Bueno. ¿Ustedes conocen mi historia con el IVA?
Poquito, pues por eso le
preguntamos sobre el IVA.
Pues la que yo le pregunté una vez.
Mire, yo creo que como impuesto es un impuesto muy eficiente. Es un impuesto muy eficiente, es mucho más eficiente que otra clase de impuestos. Y por eficiente me refiero...
La mente creadora.
A sus efectos económicos, a la capacidad que tiene para perturbar o que el impuesto esté definiendo qué se hace y qué no se hace, qué se produce y qué no se produce. Entonces yo creo que en balance el IVA ningún impuesto es bueno, pero entre lo que hay para escoger, creo que el IVA es de lo más eficiente y generalizado que hay para un impuesto general.
Bueno, por último, antes de seguir con la conversación que teníamos, ¿su libro favorito?
No hay libro favorito porque le diría que es un poco como la música, ¿verdad? Uh-huh. Si usted me dijera cuál es su música preferida, favorita.
Mañana, hoy una y mañana otra.
Sí, entonces a lo largo de mi vida he tenido como, ¿verdad? Tengo tipos de música que me gustan más, la música, digamos, de cámara o algo así, pero...
Bueno, entonces el libro del momento.
Yo diría que lean, yo recomendaría leer las grandes obras de la historia de la humanidad, empezando con los griegos.
Okay.
y trayéndoselo para el presente. Entonces, ahorita voy a empezar un libro, ni lo he leído, no sé qué tan bueno decirles que sea, pero si dice cómo salvar a Occidente, ¿verdad?
¿De quién es?
Este es de Spencer Clavan, se llama Claven con K, K-L-A-V-A-N, ¿verdad? Spencer Clavan, no lo he leído todavía, pero creo que va a estar muy interesante. Entonces no les puedo dar un libro preferido, sino que depende para qué, ¿verdad? Creo que hay que leer la tragedia griega, hay que leer a Tucídides y entender la trampa de Tucídides y la guerra entre espartanos y atenienses.
Muy bien, entonces ya saben.
Y hay que leer los autores de la Ilustración continental, de la Ilustración europea. Hay que leer las grandes novelas, como La Guerra y la Paz de Tolstoy. Yo creo que leer es un proyecto de vida, ¿verdad? Leer es un proyecto de la vida. A mí particularmente me gusta. Yo no soy tan dado a la novela, aunque lo fui en otras épocas de mi vida. Soy más dado a la historia y la historiografía, incluso la arqueología. Yo sí creo en aquello de leer la gran literatura.
Sí. Pues con eso entonces ya escucharon al profesor Fritz Thomas. Vayan a agarrar un libro de Píndaro, vayan a agarrar un libro de Tucídides, de todos estos grandes escritores, Ovidio, y tómense el tiempo de conocerlos, a los grandes escritores, especialmente a los ilustrados, dice también.
Lean la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith.
Que es un libro bastante recomendado por el profesor.
¿Y lean a Karl Marx? Sí.
También, por supuesto que sí.
Muy bien. Prosiguiendo con el tema.
Yo creo que tenemos que dejar hablar a Fritz porque él fue el que dijo que quería decir un comentario de las farmacias. De lo que mencionaba antes. No. Así que díganos el comentario que quería decir antes de entrar al ping-pong.
No es algo de lo que yo sepa mucho, pero otra vez, digamos. Voy a decir que es un mercado bastante intervenido y un mercado muy burocrático. Digamos, yo creo que, por ejemplo, si usted tiene una medicina que ha sido aprobado por las agencias de sanidad, por decirle algo, de Europa, de Estados Unidos y de Japón, ¿por qué hay que pagar cientos de miles de quetzales y pasar años haciendo los trámites con el Ministerio de Salud Pública para obtener la licencia para vender esa medicina?
Sí.
¿Me parece? ¿Por qué vamos a duplicar esfuerzos? Les diría que el negocio de la medicina en las farmacias es un negocio sumamente intervenido, altamente intervenido, burocratizado. ¿Alguna parte de eso es necesario? Porque, ¿verdad? No queremos, como es con otros productos en el mercado, que cualquiera salga a competir y vender y lo que usted produce mata a la gente. Hace unos años hubo un como especie de escándalo por todos los descuentos que anunciaban las farmacias, porque le subían el precio a algo 25% y decían que era 25% de descuento. Y entonces ahí las autoridades intervinieron. Y lo que dijo este señor tiene mucho de verdad y tiene algo de verdad. Las medicinas son caras en Guatemala, pero nosotros con mi esposa, por ejemplo, sí nos damos a la tarea de buscar donde es más barata una medicina. Y sí hay diferencia, sí se logran encontrar alguna competencia de medicinas más baratas. Pero es, regresando a los comentarios que hizo Juan Pablo hace un rato, es un negocio altamente intervenido, pues, es altamente intervenida. Y eso que hace la intervención reduce la competencia y conduce a acuerdos. Yo mencioné a Smith y Susan Smith decía, cuando veas a grupos de empresarios reunidos ahí hablando de algo, pues desconfía, porque de repente están hablando de cómo te pueden subir los precios. Pero yo agregaría lo que Adam Smith, cuando los ves reunidos con algún funcionario del Estado, peor, ahí sí seguro están viendo cómo te clavan, aunque según ellos te van a salvar la vida.
Yo quería preguntarle, ya en los últimos minutos que tenemos, en caso pase cualquier ley de competencia, ¿qué incentivos perversos y cómo podrían ser manejados, digamos, si usted tuviera que meter la mano en la ley y sabe qué va a pasar y tiene que enmendarla? ¿Cómo regula los incentivos perversos de una superintendencia reguladora del mercado? Como, digamos, como un proyecto hipotético. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué, cómo regularía esos incentivos?
Bueno, primero yo trataría de asegurarme que la ley, si es que se va a pasar, fuera lo más apegada a principios constitucionales y de Estado de Derecho. Hay, Rey, voy a digresionar medio minuto nada más, ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero hay diferentes tipos de leyes de competencia y yo voy a simplificar enormemente y dividirlas en dos. Una es donde está esta como ley de competencia que crea una dirección general, una superintendencia o secretaría o como se le quiera llamar de competencia, que tiene atribuciones y tiene poder, por ejemplo, para imponer multas y prohibiciones e incluso hasta cerrar empresas. Yo creo que ese tipo de ley es muy peligroso. Hay otro tipo de forma de abordar esto, como se tiene en algunos países, aunque ya es una especie como de híbrido, digamos las leyes antitrust de Estados Unidos, donde el gobierno tiene que llevar a una empresa a juicio. Y esto es algo que se dilucida en los tribunales. Entonces, para ir directamente a su pregunta, vamos a suponer que usted, Rey, es un sistema que depende de los tribunales y usted, Juan Pablo, es el superintendente. Entonces, la diferencia es que usted es superintendente, Juan Pablo. Usted me puede decir, Fritz, usted está actuando de manera monopólica y esto y aquello. Le doy 30 días para que responda. Va. Y de ahí le digo, no, ya lo analizamos y no, usted es un monopolio. Van tres, aunque lo ponen en términos de salarios mínimos, ¿va? Van 1,000, van 100, van 500 salarios mínimos, van 5 millones de quetzales de multa por lo que usted está haciendo. De ahí usted me puede escribir y me puede decir, no, mire, que en realidad no sea tan pura lata y todo, me la baja 4 millones. Así es la ley. Yo pago o me cierro. Rey, usted tiene el otro sistema. Usted viene y me acusa a mí de violar el Código de Comercio, de violar el principio de que se prohíbe el monopolio, de colusionar con otros para tratar de fijar precios. Usted me acusa a mí de eso en los tribunales. Y entonces se sigue un proceso que conlleva presunción de inocencia, derecho de defensa. Pero yo me voy a defender en los tribunales con la ley. No me voy a defender en un escrito con Juan Pablo, ¿verdad? Que él tiene un consejo de competencia o algo así, que típicamente van a nombrar un representante de la Universidad de San Carlos, un representante sí. Del Ministerio de Economía, ¿verdad? Y ellos van a decidir. O me la voy a jugar con el sistema de Rey, con un juez. Usted me tiene que demostrar a mí cómo estoy violando la ley. Entonces me extendí un poco con la respuesta, pero yo me iría más en esa dirección. Uh-huh. En la dirección de que sea costoso para el gobierno. Uh-huh. En el sentido de que no sea solo un superintendente que me empieza a acusar y me empieza a perseguir. Yo creo que es un poder demasiado grande, es un poder demasiado fuerte, es un poder fácilmente se usa políticamente. Disculpen, les voy a poner un ejemplo que me va a tomar 20 segundos. Hace unos años escribí sobre esto, ¿verdad? Viene la Policía Nacional, que es la que decide, o la Dirección General de Tránsito, decide cuáles son las ópticas autorizadas para hacer el examen para obtener la licencia de conducir, ¿verdad? Entonces empieza a cancelar la licencia de todas las ópticas que prestan estos servicios y a darle licencia a el que está conectado con la Dirección General de Tránsito, que es un mismo de ellos, digamos, y le empiezan a dar a él el monopolio, ¿verdad? Entonces es un poder demasiado grande, es un poder demasiado peligroso, y como suele ser con mucha legislación y leyes que se quieren pasar, solo se ve la intención que tiene la ley y no se analizan las consecuencias no intencionadas.
Sí, o sea,
yo creo que va a ser un hecho. En Guatemala va a haber ley de competencia, porque la presión de la AIRE, del Departamento de Estado, es demasiado fuerte. Va a haber.
Perfecto, muchísimas gracias entonces, profesor. Los invito a todos los amantes de libertad que vayan a leer su columna. Yo en lo personal lo encuentro muy agradable y bastante interesante. Con eso entonces nos despedimos el día de hoy.
Sí, nos despedimos. Muchas gracias, Fritz, por esta entrevista. Veremos qué pasa con la famosa ley de competencia, pero nosotros aquí nos quedamos. Gracias por haber estado en Libertópolis viernes. Un saludo muy especial a todos los amantes de la libertad que estuvieron de 4 a 6 de la tarde, que haya sido de su complacencia ese programa. Y nos vemos el otro viernes, siempre de 4 a 6. Feliz día.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.